partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 874, Lux Rondán, quien les habla. Les cuento que hoy tenemos un gran privilegio, que estamos reuniendo dos talentos excepcionales que han compartido recientemente el icónico Teatro Colón de Buenos Aires. Ya nos van a contar un poquito más cómo ha sido esta experiencia. Por un lado, nos acompaña el tenor argentino Fermín Prieto, que la verdad ya no necesita mucha presentación, es amigo de la casa también. Por supuesto, figura más que respetable del Teatro Colón, con una vasta trayectoria en roles líricos, sinfónicos y un montón de cosas más que ya nos vamos a enterar, porque nos vas a tener que contar más intimidades, Fermín, yo te cuento.
Bueno.
Ya está. Y junto a él, el tenor. Por supuesto, hoy es duelo de tenores.
Duelo de tenores. No duelo.
Pero. No sé. Mira, el tenor chileno-italiano José Ansaldi, con una sólida carrera internacional. Por supuesto, especialista en repertorio wagneriano, ya nos va a contar un bastante más de este tema y cómo fue el traslado y la migración de un lado al otro, que ya igual yo les cuento, ya se estuvieron spoileando entre ellos, se contaron un montón de cosas que ahora las van a tener que repetir.
Las va a repetir.
Sí, así que por supuesto, bienvenido Fermín Prieto y José Ansaldi.
Muchas gracias,
buenas tardes.
Bueno, ay, como ustedes quieran. Empiezo con vos, Fermín,
bueno,
que sos el que enchastra el escenario, que después aquí nuestro José
el primero
patina.
Claro,
¿viste? Yo los hago al menos intercambiar, ya que no tienen intercambio en escena, al menos en esta última producción de Salomé, tienen que interactuar ahora acá. Estuvimos hablando un poquitito hace un par de programas con Darío Leoncini, tu contraparte, Narrabot, y bueno, nos contaba que por unas cuestiones también escénicas, físicas y demás, hubo unos pequeños ajustes de cómo se trató tu Narrabot y cómo fue el tratamiento de él.
En relación a eso, la verdad que hay que reconocerle a Bárbara, la directora de escena, que en buena hora fuera capaz de, teniendo la misma idea conceptual, tuviera la deferencia de permitirle a los cantantes, porque no necesariamente todos nos sentimos cómodos con la misma gestualidad teatral. Entonces, de pronto, en la propuesta es, bueno, tu personaje es así, 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 así. Cada uno lo busca gestualmente, sí, y teatralmente desde los lugares que le son cómodos y propios, ¿no? Entonces, pero cuando la propuesta de Darío era distinta a la mía, lo permitió, sí, y trabajó con Darío, según lo que ella notaba, que él era más cómodo a Darío, y conmigo lo que era más cómodo para mí. Que creo que es lo mismo que más o menos hizo con todos los roles. Así que bueno, es bastante habitual que suela pasar eso. Salvo que uno tenga un director muy riguroso que, bueno, quiera la misma gestualidad, que se siente el personaje en el mismo momento, que se, sí, para en el mismo momento, que, o sea, hay cuestiones que tienen que ver con
la dramaturgia, dónde están, claro, también que hay que hacerlo.
¿Dónde están las luces? ¿Dónde, sí, están? Entonces, uno tiene que respetar, bueno, te trasladas de acá hasta acá. Ahora, el cómo se traslada uno, el cómo camina uno, el cómo, qué caras pone uno, ya sí, son propias
¿cómo
de cada...
Cómo se muere uno también.
Cómo se muere uno, exacto. La propuesta era, la propuesta, lo primero que nos propone la directora es que el personaje nuestro tiene que estar de alguna manera, Narrabot, en esta situación, son todos... seres muy obsesionados, muy complicados psíquicamente, ¿no? La obra es así, es muy intensa. Y Narrabot, que tiene una obsesión con Salomé, y al mismo tiempo es como, digamos, su droga. Entonces, estando, y esa era la propuesta, ¿no? Estando cerca de Salomé, Narrabot se sentía un poco aliviado. Estando lejos de Salomé, tenía síndrome de abstinencia, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo, la propuesta era que el personaje, ella lo veía como que estaba de alguna forma con el estado de conciencia alterado por alguna droga.
Ok.
Entonces, ella quería ver ciertos tics, quería ver cierta actitud corporal que tuviera que ver con esto de poder imaginar. Obviamente eso no está dicho, o sea, el personaje después se desarrolla, el público ve que algo le está pasando, que no es normal, que algo tiene, y cada uno linkea con lo que le parezca, ¿no? Pero bueno, entonces, en esa propuesta... La propuesta de Darío fue distinta a la mía.
Sí, claro. Totalmente. Bueno, hablando de obsesión por Salomé, que no eras el único obsesionado en escena por Salomé. Bueno, entras patinándote con aquí la sangre dramática que te
deja. Claro, que la obsesión lo llega a matarse.
Es una cosa que...
A este primer personaje.
Sí. La eligió también, pobrecita. Que hay mucha tela para cortar del personaje de Salomé propiamente dicho, pero bueno... Contanos, ¿debut de rol?
Bueno, sí, para mí es un debut, doble debut, porque debuto en el Colón y debuto el rol. Y bueno, y esto era un sueño para mí, obviamente, estar aquí. Ah, estoy un poco lejos. Sí. Un sueño para mí estar aquí en el Colón de niño, ¿no? Porque, bueno, yo crecí en Chile y digamos que el Colón es como el teatro, uno de los teatros más icónicos del mundo, sin duda, donde yo creo que todo artista, cantante de ópera ha soñado con al menos subirse una vez aquí y experimentar la grandeza de este teatro, la orquesta, la tradición. Por aquí han pasado todos los grandes, o sea, yo creo que prácticamente sin ninguna excepción. Y entonces pisar ese mismo escenario que pisaron todos esos grandes, para mí es un sueño hecho realidad. Entonces, llegar acá con este rol tan difícil, musicalmente y vocalmente, fue un enorme desafío y me preparé muchísimo, o sea, muchísimas horas y después cuando llegué acá y me tuve que enfrentar al rol, digamos, a la propuesta de Bárbara. Bárbara vio en mí un Herodes un poco más diferente, no como se hace generalmente en la tradición, porque en la tradición es extremadamente delirante porque la música empuja ese delirio, ¿no?
Sí.
Uno no se imagina otro tipo de Herodes cuando solamente se escucha la música y tengo frío y tengo calor y iba a decir algo, se me olvidó y escucha unas alas, ¿no?, que están ahí aleteando y qué es eso y nadie más lo escucha, ¿no? Entonces hay algo delirante, pero ella pensó en un contraste, en pensar en un depredador, en un hombre con cosas dentro más normal, o sea, que tenga cierto lado seductor también, y en ese sentido un pelín más sobrio, y eso fue lo que intenté hacer.
Ok, igual normal entre muchísimas comillas también, convengamos, porque la forma de actuar, por más que hayas bajado un poquito el dial a la locura, la obsesión está con ella.
Sí, yo creo que yo soy muy fácil de sugestionar y la música, engancho muchísimo con la música muy rápido y creo que eso también me ayudó mucho porque antes de salir a escena me pasa que no me acuerdo de nada, no me acuerdo de la letra, no sé qué tengo que hacer, o sea, es como un blanco absoluto, pero entro y escucho la música y entonces algo me pasa. Y entonces esa interacción que tengo con la gente, que en este caso tal vez no fue tan libre porque como la música es tan difícil, tenía que estar siempre muy pendiente del director, pero en general en otro tipo de producciones miro muy poco en general al director y eso me permite también conectar mejor.
Sí, sí, en este caso sí se nota la complejidad y se notaban los intérpretes, estaban mucho más
de es que es frente, muy, muy complicado
más obra. Estáticos y bueno, sí, el que sabe te das cuenta que es porque necesitan, sobre todo hay partes que no tienen un salvavidas.
Uh-huh. No, no, para nada.
Para
y
nada,
en el caso del rol de Herodes, hay que decir además que de los tres protagónicos que tiene la ópera, importantes que cantan tanto como Johanan, la Salomé y Herodes,
sí.
Los otros dos roles tienen un, o sea, dentro de todo lo que es esa dificultad imposible, el lucimiento y la uh-huh. la posibilidad de mostrar otras condiciones del canto hacen que, claro, que uno diga, wow, esto uh-huh. es. En claro, cambio, en el Herodes sí. lo que sucede es que no pasa.
Eso es verdad.
O sea, uno escucha el Herodes y sí, es un infierno, es una cosa dificilísima, pero que no te permite lucirte como cantante claro, desde, claro. desde el lugar de...
De la belleza,
o sea, tiene los agudos, tiene, sonido, claro, sí. ahí, o sea, no pasa por el virtuosismo como Salomé o como uh-huh. Johanan, que tiene esos agudos sostenidos, esas líneas bastante más cantables. Y el Herodes no, con esta locura. O sea, entonces es extremadamente difícil e ingrato. Hay sí. muchos roles que son así. Ingrato porque, claro, además es el malo. Entonces uno nunca genera, no termina de encontrar empatía, digamos, en el público siendo el malo.
Sí.
Es lindo hacer de sí. los,
es
de los
malos. Es relativo igual, en este caso particular, ¿hay un bueno? Te da un poco de pena tal vez por el abuso a Salomé, pero Salomé claro. tampoco te resulta como...
No, Salomé tampoco es la heroína y tampoco, pero hay veces que genera la empatía de, bueno, saber que es la víctima
sí.
o uno la pone
cuando la
como
ves,
víctima sí. y al Herodes lo pone rápidamente, ¿no?
Igual yo también,
cuando uno lo piensa.
Yo también creo que, porque esta ópera está basada en una obra de teatro de, sí. de Oscar Wilde, ¿no?
Sí.
Y en la obra de teatro, y esta es literal, lo que hizo Strauss es literal, pero...
Sí.
Hay cortes, varios cortes. Y uno de esos cortes al principio habla sobre que la muerte es como un pájaro enorme que uh-huh. bate las alas, ¿no? Y después hay una relación con lo que dice Herodes, que escucha a este pájaro, lo escucha. Entonces, básicamente él está escuchando que la muerte está viniendo de alguna forma, ¿no? Entonces, yo creo que la influencia de San Juan Bautista, Johanan, está generando en él algo que no es locura exactamente, es... Yo creo que es un delirio, pero es una... como si fuera...
Una premonición, si
sí,
se quiere.
Sí, como una influencia mística.
Uh-huh.
Y él está traduciendo esa influencia mística de forma de locura, se le olvidan cosas, se recuerda. Al mismo tiempo mira la luna, y la luna siempre ha sido un símbolo de pasividad, de que las cosas que están pasivas en ti... simplemente suceden con uh-huh. la influencia de la luna, ¿no? Por eso existe ese término lunático, etcétera. Entonces hay varios símbolos pequeñitos que nos van mostrando que dentro de toda esa locura y todo lo que está pasando hay algo místico, porque San Juan Bautista es la pieza clave, ¿no? Con Salomé, obviamente, pero
sí, sí.
esa es la pieza que empieza a mover todo el engranaje, tanto de Herodías, después él le cree... entiende que algo está pasando y así, todo empieza a confabular. Entonces uh-huh. todos, yo en cierta forma creo que todos se ven superados por el misticismo de San Juan.
Sí.
Eso es lo que creo.
Sí, sí, tal cual, lo porque tenían encerrado en un hueco, pero nadie se atrevía a tocar.
Tu personaje también.
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí,
él está totalmente influenciado, está influenciado por San Juan, pero al mismo tiempo por Salomé. Entra en conflicto, no quiere dejarla, la deja por lo que siente, sabe lo que va a venir después con Herodes probablemente por haberla dejado porque tenía totalmente prohibido. Entonces están todos influenciados por el Cristo uh-huh. al final, ¿sabes? Eso es lo loco. Y saca en todos nosotros esa cuestión súper oscura.
Sí. Voy a tomar algo que él dijo que respecto a su debut en el Colón, y bueno, igualmente hace unos meses me contaste que habías venido a audicionar, no uh-huh. sé si habrá sido en la sala o...
Sí, en la sala.
¿Vos te acordás cuándo fue la primera vez que hiciste un rol en la sala?
Le contaba a José, no recuerdo, pero lo que pasa es que yo lo que hice siempre, desde siempre que estuve en el teatro... me invitaron a hacer cosas y me convocaron para hacer cosas como solista, pero uh-huh. más chiquitas o menos importantes.
Sí.
Lo más importante que hice, que ya logré hacer fue hace poco, en realidad, fue en el 2023, que salí a cantar, que no estaba programado. Yo era el cover sin función del Camille de Rossillon, de Viuda Alegre, de la producción de Viuda, y terminé cantándolo. Mi debut iba a ser en un protagónico, iba a ser con el Pinkerton, uh-huh, en la Butterfly de fin de la temporada 2023.
Sí.
Y bueno, terminé adelantando mi debut en un protagónico de cuerda en esta ópera.
Mira.
Después sí había hecho cosas menos importantes, como digo, pero bueno, siempre...
Y porque vos sos miembro
del coro,
entonces sí, 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 sí. Se la pasa arriba del escenario. No es la misma presión, pero...
No, definitivamente que son distintas actividades, sí. Absolutamente.
Están en planetas distintos.
Claro, incluso, tal cual.
Sí. Voy a hacer un cortecito hablando esto del debut y de Colón y qué sé yo. Te vamos a escuchar a vos primero, Fermín, y lo voy a elegir yo. Así nomás, Aurora.
Ajá,
¿te parece? Sí. Bueno, es la número 2, Leo, cuando quieras. Esto fue en el 2025 en el Teatro Colón.
No, el año pasado.
El año pasado, lo tenía anotado 2025.
Te lo anoté mal.
Por eso, y a mí me resultó raro, pero como tengo el calendario todo esparramado.
Estoy así.
Bastante que se acordó de venir gente, claro, hoy, así perdón. Que no, mentira. Cuando quieras, Leo.
Oh.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
Bueno, Fermín, repertorio nacional. ¿Qué significó Aurora?
Y Aurora es icónica dentro del repertorio. Hay muchas óperas que son maravillosas. Uh-huh. Se conoce mucho Aurora, pero también por lo que nos toca de historia a nosotros en las escuelas. Sí. Lamentablemente, cultura que se está perdiendo actualmente, ¿no? Ya los niños no cantan el aria, este aria, la canción a la bandera. En las escuelas, pero que me dieran la oportunidad de protagonizar esta ópera para mí fue muy importante.
Sí.
Muy importante. O sea, es como cantar algo muy nuestro, muy. Sí. Y decir, bueno, listo, o sea, cantalo vos, fue genial para mí. Lo disfruté muchísimo.
Repertorio, ya. José. Sí. Chileno, sudamericano, ¿has uh-huh. abordado algo? ¿Te gustaría abordar?
Me encantaría. Lo que pasa es que yo no soy mi voz es bastante específica. No puedo cantar de todo. Uh-huh. O sea, no es que no quiera, es que simplemente mi instrumento no da para muchas cosas. Tengo que elegir muy bien lo que hago, porque no es que no pueda cantar, puedo cantar en realidad todo, pero no cumple un estándar, uh-huh. que al menos que yo creo que es mínimo, ¿no? Entonces, yo tengo un instrumento que yo es una cuestión un poco técnica, pero digamos que un cantante de ópera necesita dos octavas, ¿no? En el medio de la octava.
La mayoría que nos escuchan son músicos, sí. Así que bueno. Si no, que empiecen a estudiar, muchachos.
Sí, bueno, hay un punto clave, crítico, que es el pasaje, ¿no? Que uh-huh. no es una nota, mucha gente lo interpreta como una nota, pero son varias notas, que es donde la voz se empieza a adaptar, empieza a sentir el máximo punto de presión, tac, 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 y de repente hacemos un movimiento para que esa presión quede menos, no tenga tanta tensión y podamos ir hacia la tesitura aguda. Uh-huh. Bueno, ese pasaje un tenor normalmente lo siente en el fa, en el mi, fa, un tenor lírico ligero puede incluso abrir un fa sostenido, puede abrir un sol. He escuchado cantantes que abren un la bemol. Y para mí eso es absolutamente imposible. Yo uh-huh. siento en el do, siento ya que mi cuerpo quiere cubrir. Entonces tengo que mantener abiertas las notas hasta el fa con una tensión enorme para después pasar a lo siguiente. Yo pensé que eso era normal, pero después de mi búsqueda incesante de la verdad de esta cuestión, fui a un médico y me di cuenta que sí, que mi laringe tiene una particularidad, uh-huh. porque en general, que no quiero ser tan técnico, pero digamos que hay un elemento que es la epiglótica, que es la que cierra para que nosotros traguemos, ¿no? Sí. Y la que abre para respirar. Y nosotros necesitamos esa lengüeta abierta para poder cantar. Pero mi epiglotis, que debería ser una lengua normal, es en forma de omega. Entonces hace que todo sea muy cerrado. Yo necesito muchísimo espacio para cantar y por eso siento tanta presión en esa zona y le pasa claro. mucho a los barítonos. Entonces mis cuerdas son claramente de tenor, pero mi laringe es de un barítono.
Y así es como puede cantar lo que canta, que igualmente lo vamos a escuchar, vamos a cerrar el programa, por supuesto, escuchándolo aquí a José. Tenemos... ¿Con qué vamos a cerrar? Obviamente con Wagner, como corresponde. Antes que me olvide, porque me van a matar, hay muchas gacetillas, muchos conciertos y shows y demás. Siempre les recuerdo en la agenda de Operaire, Noticias de Ópera y Música Clásica, ahí compartimos todo lo que llega. Pero voy a hacer dos salvedades, porque me lo pidieron muy especialmente. Carlos Trujillo, barítono, te invita a una noche de gala lírica, un viaje musical que recorre la ópera, pop, tango, jazz y music hall, acompañados por artistas invitados de renombre, entre ellos Flavia Memo, soprano. Esto es el sábado 8 de noviembre a las 21 horas, bar notable La Poesía. Me dijo que iba a haber sorpresas y demás, así que habrá que ir y ver.
Habrá que ir a ver,
habrá
claro,
que ir a ver de qué se trata. Y después, esto viene de parte de Pablo Quinteros, llega al Festival Coral Liberarte de 2025 a Buenos Aires, la música como memoria y puente de reconciliación. Argentina y Alemania se unen para conmemorar el 80 aniversario de la liberación de Europa, del nacionalsocialismo y del fin de la Segunda Guerra Mundial. por primera vez en Argentina, Liberarte, la sociedad alemano-hispanoamericana, organizará un homenaje musical dedicado al pasado, presente y futuro en el Teatro Avenida de Buenos Aires, también el 8 de noviembre, hay que elegir. Esto es a las 20 horas, ya tenemos las entradas disponibles en Ticketet. Yo sé que hay otra fecha previa, que es, acá está, el 6 de noviembre, también a las 20 horas, esto es en la primera iglesia metodista en Avenida Corrientes 718. Por si no puedes ir a una fecha, puedes ir a otra. Esto en la iglesia metodista, la entrada será gratuita y por orden de llegada. Gracias por el separador, Leo. Continuamos. Ya está. ¿Viste? Después me retan cuando me enganchan hablando al aire y chumiendo con la gente, ¿viste? Así que bueno, continuemos, como siempre, todos invitados. Hablando de cosas off, Colón, del circuito independiente, usted se dedica bastante a la galería lírica en el Palacio.
Gala lírica, sí. Soy uno de los artistas que trabaja mucho con y para la productora, que ha crecido muchísimo este último tiempo. Gala lírica era una marca, por decirlo de alguna manera, de espectáculos y de eventos, ¿no? Los típicos shows líricos, trabajando en eventos y de manera con cantantes también, con colegas que trabajamos en el teatro. Luego de los años de encierro, empezamos a trabajar en el Círculo Militar y encontrando en el Palacio Paz, o sea, el círculo, ahora sede del Círculo Militar, poder trabajar en ese espacio nos permitió, o sea, y le permitió a Galería Lírica poder armar una suerte de temporada de conciertos y de espectáculos. Uh-huh. Entonces, y con la realidad de Buenos Aires y de Argentina, en la cual tenemos un Teatro Argentino de la Plata con digamos, muy poca actividad, uh-huh, por todo lo que sabemos, ¿no?
Sí.
Después, las otras productoras que en algún momento captaban también toda esta actividad independiente, como lo era Buenos Aires Lírica, Juventus Lírica. Buenos Aires Lírica dejó de existir, Juventus, que tuvo que achicarse también en cuanto a la cantidad de producciones. Bueno, de alguna manera eso ha hecho que seguramente la propuesta que ofrece Gala Lírica sea bien recibida y sea muy, muy, o sea, que tenga público, ¿no?
Sí.
Y que lo pida y que nos acompañe. Entonces, bueno, aprovechando con el grupo de colegas más históricos de esa compañía de espectáculos, estamos bastante comprometidos, bueno, y trabajando mucho.
Está bien. Para quienes no conocen, acá el Palacio Paz, como nuestro invitado tenoril, José, es una vieja casona, uh-huh, no tiene un escenario, ¿no? Es una sala,
no sería,
italiana,
o sea,
claro.
Viste, después, estando en las visitas guiadas y demás, te enterás de tantas cosas, que no es una vieja casona, es el Palacio. Y para ser palacio tiene que tener 12.000 metros cuadrados cubiertos o algo, uh-huh, así. Entonces, y es el palacio construido un poco inspirado en el Palacio de Versalles, uh-huh, o sea, al estilo francés. Es el palacio más grande de toda Latinoamérica. Entonces creo que es un poco más que una vieja casona.
No, ¿no? Sí.
No, y entrar, o sea, es un lujo tremendo el palacio, el marco de ese espacio y de la arquitectura y la... Y todo lo que es el edificio es maravilloso también.
Es que
también,
esa,
¿no?,
misma, la entrada por el pasillo y demás, no es una sala de teatro que tiene butacas.
Claro,
si se quiere, casi en 360 tenés como un espacio central, pero ustedes salen de todos lados. Los que van a verlos, uh-huh, los tienen pasando por al lado prácticamente, enmarcados, porque es todo, como vos bien decís, muy teatral, ya mismo.
La propuesta sí, o sea, es aprovechar el espacio y, bueno, y darle, o sea, aprovechar el espacio al máximo, ¿no?
Eso, que viva el espacio, porque, claro, si no se quedan ahí.
Tal cual.
Hermosos lugares sin nada.
Sí. Inicios de José. ¿Usted se ha inclinado primero por lo lírico? ¿Ha incursionado en otras...?
No. O sea, en mi casa siempre se tocó guitarra y se cantaba folclore. Y eso siempre fue así. Y mi mamá cantaba muy bonito y... Todo eso siempre estuvo en mi casa, pero no hubo una inquietud. Yo, lo que pasa es que es demasiado largo, no sabría cómo sintetizarlo, pero yo empecé como deportista, me fue muy mal en el colegio y el deporte, tengo un hermano gemelo, y los dos empezamos con el deporte y el deporte nos mostró una realidad diferente. Fuimos seleccionados nacionales, ganamos la primera medalla panamericana que ganó Chile, mi hermano se transformó en el primer jugador profesional de la historia de Chile en el handball. Pero yo sí tenía una inquietud artística, escribía y dibujaba y todas esas cosas siempre estuvieron ahí, aprendí a tocar guitarra solo. Pero después con el tiempo, tengo una hermana que fue una mezzosoprano muy, muy, muy buena, y cuando vi ese cambio de su voz, que ella cantaba siempre boleros, pero cuando escuché ese cambio, dije, quiero hacer esto yo también. Y entonces empecé a hacerlo, pero no fue como en el caso de mi hermana, porque mi hermana empezó a cantar, y a los 2 años, con esfuerzo y trabajo y todo, obviamente, ya debutó y ya después hizo roles muy interesantes, ganó el premio a la crítica, después se fue a Barcelona, al Francés Viña, y ganó en Lead, y entonces su carrera despegó súper rápido, en muy pocos años. Pero yo, no porque yo no tenía las notas, o sea, yo empecé como barítono, pero sí, y después no, eres tenor, y bueno, ¿y qué tenor? No, lírico puro, bueno, entonces eso es lo que supone que tengo que ser, ¿no? Entonces empecé a tratar de imitar a todos los tenores líricos, y uno va probando voces, porque no hay una sola forma de cantar, hay muchas formas de cantar, hay muchas formas de comprimir el aire y muchas cosas. Y entonces vamos buscando nuestras voces y probamos con esta, sí, probamos con esta, no. Y hay gente que te dice, sí, aunque tú creas que no, sí, eso es. Y todos tus huesos te dicen que no, pero bueno, le creís a una persona y bueno, y esa es la cruz de muchísimos cantantes. Y entonces partí con el repertorio italiano y eso, digamos, pero nunca me sentí cómodo. Okay. Y siempre sentí que estaba en un lugar donde no tenía que estar, entonces siempre fui tímido con ese repertorio, aunque hice Nabucco, hice Macbeth, Bohème, Traviata, Requiem de Verdi, Die Fledermaus, Butterfly, y bueno, entonces, pero siempre tímido, siempre muy, nunca audicioné en grandes teatros, porque sabía, intuía dentro de mí que algo no hacía así.
Claro.
Y entonces ahí...
¿Y cuándo hizo?
Bueno, fueron dos cosas importantes, creo que mías fueron porque, como he estado obsesionado con la técnica, después de muchísimos años de muchísima búsqueda y trabajo, y tenía que trabajar de camarero, y después hice clases de salsa, y bueno, y así pagando los estudios, en un momento de mi vida llegó una beca, y esa beca me permitió estudiar con los últimos tenores vivos que estaban de la generación que a mí me gustaba. Entonces viajé y estudié con Angelo Loforese, Martinucci, con Chekele, con también la última discípula Elvira Hidalgo, y una persona que cambió mucho la visión, porque yo no canto en la máscara, ¿no? Yo no siento nada aquí y nunca lo sentí, y lo intenté por todos los medios, porque todo el mundo dice que esa es la respuesta, ¿no? Pero nunca fue la mía, porque yo decía, vale, sí, todo, pero ¿qué pasa aquí? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque yo lo que siento es que algo está pasando. No, aquí no hay nada. Bueno, no es tan simple, ¿no? Entonces, y después no, que la laringe baja, que sí, pero no es que tú bajes la laringe y vayas a cantar, no. Entonces, son un montón de cosas que hacen que todo suceda bien. Pero una persona que me ayudó muchísimo fue Michael Rhodes, que fue el maestro de Jonas Kaufmann. Y con él estudié 3 años hasta que murió, y él me enseñó una cosa nueva. Él estudió con Apollo Granforte, Giuseppe Di Luca, fueron barítonos de la época, un post Caruso, que cantaban increíble. Entonces tenía una técnica que se basaba en otra cosa, y eso es lo que empezó a darme otra visión y que mi voz empezara a desarrollar mucho más honestamente. Y después una maestra italiana, Laura Brioli, una mezzo, me hizo entender la importancia del pecho en mi técnica. Yo no digo que esto sea para todos, ¿eh? Esto es algo que yo soy un Frankenstein, porque he estudiado con tantos maestros que he sacado de las cosas que me... Entonces, y ella me dijo, yo creo que esta voz es para Wagner, y entonces fui al mejor coach del mundo, que está en Viena, que es asistente de Telemann en Bayreuth. Entonces fui donde él y dije, mira, tengo que tomar una decisión. O sigo por el repertorio italiano o hago el repertorio alemán, porque no puedo hacer las dos cosas.
Claro.
Entonces quiero que me digáis si lo que tú escucháis es un verdadero Heldentenor. Y entonces ahí canté y paró. Esto va a sonar pretencioso, pero es lo que él dijo. Dijo, en 20 años nunca he escuchado una voz que sea así, que tenga un match tan interesante entre roles como Parsifal, Sigmund o Tristan, así que te recomiendo que cambie. Y ahí empezó el cambio.
Viste, encontrarse uno mismo.
Hizo un crack.
Hizo un crack, un tremendo crack. Fermín, yo no te voy a preguntar algo que puede encontrar cualquiera en cualquier lado, como proyectos a futuro, rosoñado y esas cosas. Yo quiero que pases vergüenza.
¿Qué pasó?
Me tenés que dejar una anécdota. Sí. Un trapito al sol, me pasas una vergüenza, algún olvido, una caída, algo que nadie se da cuenta y que nadie sabe. No sé,
sí.
Sí, ya te veo la sonrisa. Esas cosas que no están escritas en ningún lado, eso me va a...
Tengo que pensar alguna que sea más o menos interesante.
Podés omitir nombres si querés.
No, claro que
podés.
Sí.
Podés prender fuego a todo el mundo si querés también. Total. Venga. ¿Pensás que no te han prendido fuego a vos?
No, me imagino que sí, claro que sí.
Te invito, José, también, porque está algo...
Sí, yo tengo una.
Que cuente la que ya la tiene.
Hice una Carmen en una plaza de toro con una mezzo soprano. Y ese día llegó con mucho alcohol de más. Entonces, bueno, ahí cantando como podía, no sé qué, y llegó el final, y entonces era con un grupo de flamenco. Entonces, teníamos un micrófono, porque una plaza de toros, ¿no? Entonces, la cuestión terminaba, ta, 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 ta. Y entonces apagaban las luces y la gente aplaudía, ¿no? Porque no terminaba como la clase de Carmen, terminaba como una cosa flamenca.
Sí.
Y entonces, ya, el bailarín terminó. Y nosotros estábamos abajo, ¿no? Así como yo la mataba y llegaba él como si fuera la muerte flamenca, no sé, algo así. Zapateaba y se apagaban las luces y se terminaba y la gente aplaudía. Y hizo otra. Y no se apagaban las luces, entonces la gente no aplaudía. Nos quedamos todos así. Y la mujer, la vez decía: las luces, apaguen las luces. El bailarín estaba ahí parado y no las apagaban y empezó a zapatear, pero para atrás. Y se fue para atrás. Salió del escenario y fue corriendo el de las luces. Y ahí dijo, apague las luces. Y ahí las apagaron y ahí aplaudieron. Fue un desastre.
Hay que encontrar el video de eso, ¿eh?
Encontrar el video de eso, exactamente. No, yo graciosas, ahora en el momento no recuerdo. Sí recuerdo lo que me pasó una vez, digamos, en mi vida. En la producción de Rigoletto, de Buenos Aires Lírica, del año 2011, si no recuerdo mal, yo era el Borsa, sí. Ese Rigoletto, y era el cover del Duca. Y el tenor, que venía de Italia, estaba no del todo a pleno, y luego de la primera función, que para mí estuvo bien, arranca la segunda función, yo estando dentro de los cortesanos, canta el tenor, el aria, la cabaleta y sale de escena. Entonces viene después la situación de traer la Gilda, de que le contamos al duque, o sea, que está Gilda, ¿no? Por eso sale el duque, y va a venir Rigoletto y nos va a cantar el Cortigiani. En la mitad del Cortigiani, todos los cortesanos teníamos que darle la espalda mirando hacia los hombros del escenario, y veo que hay cuatro personas ahí haciéndome señas y diciéndome, vení, haciéndome señas. Y yo haciéndome el ofendido con Rigoletto, voy saliendo. Y me dice, vení, que tenés que salir a cantar el tercer acto. Porque el tenor, claro, el tenor había, por algún motivo, dice, prefiere no seguir cantando. No se sentía bien.
Sí.
Así que no había ropa para mí, no había nada. Me terminan poniendo cualquier trapo y termino saliendo a cantar el tercer acto. O sea, fue, dentro de las anécdotas, algo, digamos, como único de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Por suerte tenía el rol bien, pues bien, sí. Claro, bien sabido. bien sabido.
La gente no entendía nada, decís que le pasó al Duca de repente.
Una un poco después me decían, ¿no? O sea, algunos, sobre todo amigos y colegas, ¿no? Bueno, menos mal que saliste a cantar vos, el tenor parece que estaba bastante disminuido, sí. Y bueno, y no estaba teniendo una buena performance, entonces sí. Era
no, es que
era
para mejor, hacer sí. Ese cambio sí. en la mitad del...
Y luego en la producción quedé yo como el duque de las siguientes funciones y el tenor siguió ahí esperando. Claro, ¿no? Sí. Que fue, bueno, nada, fue de alguna manera fue lo más importante que me tocó hacer, de las primeras cosas importantes que me tocaron hacer acá en Buenos Aires.
Viste. Yo me quiero despedir escuchándolo, por supuesto, a José. Esto les digo porque nos quedan, ¿cuánto, Leo? ¿Un minuto me das para que nos podamos despedir? Me lo debes. Está bien, tenemos 3 minutos para que nos despidamos. Anda preparando el número 8. Anda preparando el número 8, por favor, hay que me discute la gente. Algún día yo voy a pedir que pongan una cámara y un micrófono ahí adentro, porque me ven a mí discutiendo sola. Claro. 3 minutos, me discute, ¿viste? Nos vamos a despedir antes de que me olvide, porque yo pongo música y después nunca digo qué es. Por supuesto, igualmente invito a la gente siempre a que mire, no solamente escuche. Ánforas Dibunde.
Ánfortas.
Ánfortas, sí. Se vengo sí, con sí, lo griego sí, sí, en sí, otro sí. lado. Sí, sí, sepan disculpar que se me mezcló Alemania y Grecia por ahí. Esto es del segundo acto de Parsifal, por supuesto, de Wagner. Les doy los últimos 3 minutos para que hablen o se despidan. Yo les agradezco, por supuesto, José, cuando vuelvas, estás acá en tu casa y bueno, Fermín.
Invitado, claro que sí.
Ya sos de acá.
Bueno, gracias por la invitación. Mañana es la última función de Salomé.
Canta acá el señor.
Claro, no sé si invitarlos porque ya, o sea, calculo que alguna entrada debe quedar.
Debe haber, seguro.
Pero mañana también se transmite por streaming. Así que el que tenga ganas de verla y no la haya podido ver, es interesante, muy interesante la producción. Está muy bien montada, muy bien todo, digamos, funciona bastante bien. Hay cosas que en el Colón a veces no son... No están tan aceitadas o no termina de ser integralmente tan bueno. En este caso creo que todos, digamos, se ha dado lo suficientemente aceptable y adecuado y bien interesante, ¿no? Así que bueno, es decirle esto en principio, ¿no? Y de, bueno, dar la palabra.
Y no lleguen tarde, sobre todo la primera parte, tienen que verla.
Claro, porque estoy yo.
Por supuesto. Claro. Después se muere.
Si no se pierden.
Después se muere.
Se pierde mi muerte lo Tosca, porque termino cayendo en los colchones de Tosca.
No, yo por mi lado agradecer a todos. O sea, me he sentido en mi casa, me han tratado demasiado bien. O sea, ha sido un proceso, se lo decía, para mí esto ha sido un hito importantísimo y lo voy a recordar el resto de mi vida como un quiebre en el buen sentido. Ha despertado muchas cosas en mí, muy profundas, y me encanta Buenos Aires, me encantó el teatro, me encantaron mis colegas, me trataron todos muy bien y estoy nada más que agradecido con Dios y con la vida de que me haya dado esta oportunidad.
Ay, pero por favor, siempre bienvenido. Esperemos que lo veamos debutando más roles.
Merecida, claramente, así que.
Por supuesto. Bueno, muchas gracias a quienes nos acompañan cada programa. Leo, nuestro operador, aunque no sé hoy si agradecerle o no, estuvo así especialmente... No, mentira. Siempre atento, Leo. Y, por supuesto, al maestro Eduardo Casullo, el creador del programa.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.